Muy buenos días, que el Señor les bendiga a todos. Sean bienvenidos, qué gusto estar con ustedes aquí a nivel presencial, con la iglesia aquí en casa y también con aquellos que se están conectando desde el hogar. Es un gusto estar aquí con todos. ¿Qué tal si nos damos un fuerte aplauso todos aquí? Sentimos ese calor y también les hacemos llegar ese cariño a todos en casa. Mi nombre es Emilio y estoy muy feliz de estar aquí, de compartir esta primera vez con ustedes. Me ha tocado vivir esta primera experiencia aquí en esta linda casa, Iglesia Alianza San Borondón. Y me toca hablar de un tema que por ahí ya estaban viendo un poco en la intro, ¿no? Puede estar ya diciendo sus pantallas o viéndolo aquí, considera tus opciones. Y esto tiene que ver parte de una serie que vamos a ver tanto este domingo como el que va a venir. Así que atentos, estén con nosotros porque hay mucho que hablar sobre esta serie, de la cual ya les voy a contar. Pero al hablar de considerar tus opciones, a mí me gustaría aprovechar para contarles un poco de mi experiencia al momento de estar en esto que tiene que ver con el rol pastoral, con el rol de liderar, con el rol de estar aquí al frente. Muchas veces cuando terminamos un mensaje o ya entre semana, la gente suele acercarse a alguno de nosotros, de los que estamos liderando o pastoreando, y nos hacen preguntas, todo tipo de preguntas, pero cuando hablamos de considera tus opciones, se me viene una a la mente en especial y la hacen recurrentemente. Emilio, ¿tienes dudas? ¿Lo han preguntado alguna vez? Hey, usted que habla ahí al frente, que se ve tan seguro, que está compartiendo, ¿tiene dudas? Y cuando te hacen este tipo de preguntas, normalmente vienen desde dos lados que se motivan a hacerla. Hay unos que se motivan a hacerla para recibir un no como respuesta. Un atrevido, no, no tengo dudas. Emilio, ¿tienes dudas? No. No tengo dudas. ¿Y por qué muchas personas están esperando que tú respondas desde acá que no tienes dudas? Porque eso les da como un pretexto o la difícil decisión o riesgosa decisión de alguna manera poner su seguridad de su fe, el camino de su cristianismo, el camino de ser un hijo de Dios, un seguidor de Cristo, lo dejan en otras personas. Es decir, delegan esa seguridad en ellos, en aquellos que se muestran y dicen, no tengo dudas. ¡Wow! El problema con eso es que cuando la persona que te responde y te dice que no tiene dudas cae, resulta que tu fe es atacada. Resulta que tú te vienes abajo. Cuando ves que esa persona que te dijo, no, yo no tengo dudas de mi fe, nunca dejaría a Cristo por nada, nunca dejaría el camino de la fe, esa persona cae, tú te vienes abajo. Ese es el primer grupo de personas. Quieren que les contestes, no, no tengo dudas, para decir, hecho, mientras él camine bien, yo voy a estar bien. ¿Qué sucede? Esa persona cae, tu fe cae. Existe el otro grupo de personas que están esperando un sí como respuesta. Sí, sí tengo dudas. Y ahí ocurre un milagro increíble y como comunidad es lo que quiero que ocurra en esta mañana al hablar de considera tus opciones. Les estoy presentando de a poco la serie. Me encanta poder responder sí, sí tengo dudas, porque en ese instante las personas que te hacen esa pregunta rompen un paradigma. Dicen, wow, yo pensé que yo era extraño. Yo pensé que en esto del cristianismo no había que tener dudas algunas. Que yo tenía que tener las respuestas a todo para poder caminar. Y yo estoy a favor de ese segundo grupo, de responderte a ti, que estás en casa viéndonos, y a los que están aquí, responderte, sí, sí tengo dudas. ¡Wow! El predicador, el que está hablando, el que se para aquí, y seguramente muchos del equipo que te comparten aquí al frente te responderán y te dirán, sí tenemos dudas. Y ahí se crea una conexión entre nosotros. No hay diferencia entre los que estamos aquí y los que están sentados o los que están viéndonos. El camino es igual. Y ahí se genera empatía. Y rompemos y hacemos pum, clic. No puedo creerlo. Ellos también tienen dudas. No son superhéroes. Lo mismo pasa con la Biblia. A veces creemos que nos acercamos a personas que no han tenido dudas. Y los relatos son hermosos para mostrarnos que ha habido dudas en algún momento de caminar y seguir a Dios y seguir a Jesús. ¿Me sigue hasta ahí? Me encanta responder esto segundo. ¿Por qué? Porque nos lleva a un desafío esta mañana. Yo le desafío, y esta es nuestra pasión como equipo de liderazgo, como equipo pastoral, que ustedes nunca, nunca pongan el lidiar de sus dudas en la seguridad de otra persona. ¿Me sigue hasta ahí? Nunca ponga el lidiar o cómo tratar con sus dudas en la seguridad que otra persona le ofrece. No lo ponga en mi seguridad. Porque si yo caigo, ¿qué pasaría? Usted se viene abajo. Lo que queremos es que usted siempre en esta comunidad lidie con sus dudas y entienda algo magnífico que desde ya es una gran noticia para todos ustedes. Este caminar cristiano es para ti, aún así tengas dudas. ¿Cuántos pueden debajo de esas mascarillas darme una sonrisa? En casa también. Qué hermosa noticia saber que este camino es para ti, para mí, y aunque haya dudas, estás diseñado para ser un seguidor de Cristo. ¿Alguien está alegre esta mañana? ¿Alguien puede darle un aplauso a Dios por eso? ¿Alguien puede alegrarse en casa? Este camino está diseñado para ti y para mí. Y eso también me lleva a un desafío esta mañana para aquellos que nos visitan aquí por primera vez. O es tu primer acercamiento hacia el cristianismo. En casa también. Si es la primera vez que nos ves, te quiero contar esto. Hay dudas. ¿Por qué? Porque normalmente hemos alojado como generación un pensamiento en nuestro corazón y es, no puedo hacerme cristiano hasta que tenga respuesta a todas mis preguntas. ¿Ha escuchado eso por ahí? Cuando yo tenga todas las respuestas, en ese rato decidiré hacerme cristiano. Impresionante. Y aquí yo te quiero llevar a meditar algo. La vida está llena de dudas y se nos va a pasar la vida entera hasta que tratemos de resolverlas todas. Es decir, hay cosas en esta vida que nunca obtendrán respuestas. ¿Me sigue? Eso es una gran verdad y quiero que usted se clave eso en su mente. Quiero que usted lo guarde en su mente. Por más que lo intentemos, habrán cosas que nunca tendrán respuesta. Y eso nos lleva a una gran noticia. Número uno, la noticia es la que ya les contaba. Usted puede seguir siendo o puede seguir a Cristo, seguir siendo un seguidor de Cristo a pesar de todas sus dudas. Esa es la buena noticia. La mala es que solo tienes una vida para decidirte por Cristo. Entonces, eso de tener que esperar a que todas tus dudas se resuelvan, ya es algo que tú tienes que dejar de lado. El asunto aquí, y escuche esto, léalo si quiere, el asunto no es si vas a tener dudas, porque las vas a tener siempre. El verdadero punto aquí es el siguiente, ¿qué vas a hacer con tus dudas? Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué vas a hacer con tus dudas? Dígaselo. Aproveche ahorita, esposa querida, esposo aquí querido, pregúntele a su esposa, ¿qué vas a hacer con tus dudas? Padres, hijos, en casa, ¿qué vas a hacer con tus dudas? Una vez más, el punto aquí no es si vas a tener dudas, el punto es ¿qué vas a hacer con tus dudas? Y lo que haces con tus dudas marca mucho la diferencia en lo que va a suceder en tu vida. Lo que haces con tus dudas marca una diferencia, hace toda la diferencia. Lo que hagas con tus dudas va a ser de ti un momento especial en el que te acerques más a tu fe de seguidor de Cristo o sea un momento en el que tú decidas alejarte. Ojo a eso. Lo que haces con tus dudas marca la diferencia. Es aquí donde los quiero centrar, es aquí donde los quiero poner en objetivo para que la serie sea disfrutada. Ya les voy a contar cómo se llama esta serie. Por ahí lo estuvieron viendo, ¿no? Este asunto de lidiar con tus dudas. ¿Qué haces con tus dudas? Marca la diferencia. O marca un acercamiento a Dios. O marca un alejamiento. Lo que haces con ellas. Y se me viene una gran pregunta en este momento y un desafío que todos los cristianos vivimos. Estés al frente, estés sirviendo como voluntario, sea tu primera vez, estés peleando la decisión por Cristo. Una de las primeras cosas que uno comienza a pensar a veces en su cristianismo es ¿qué pasa cuando Dios no calza con la cajita pequeña donde tú lo has metido? ¿Qué pasa cuando el seguir a Jesús te comienza a costar demasiado? ¿Qué pasa cuando seguir a Jesús te cuesta demasiado? ¿Qué pasa cuando Dios hace algo inesperado y Dios ya no entra en la cajita donde hemos querido meterlo? Uno de esos momentos en el cual tú y yo nos podemos identificar es la pandemia. Algunas cajitas se tuvieron que romper. Porque por más que queríamos meterlo a Dios en la cajita de a mí nunca me irá mal, a mí nunca me pasarán cosas malas, algo tuvo que cambiar. ¿Verdad o mentira? Reto, desafío. Impresionante. ¿Qué haces cuando Dios no entra en tus expectativas? Cuando las cosas que tú esperabas no pasan. ¿Qué haces cuando Dios no entra en esa caja chiquita de lo que tú crees que es Dios? ¿Qué haces? ¿Te resientes porque tus dudas no tienen respuesta? ¿Te alejas y dices, esto no es para mí? Yo pensé que iba a ser más fácil. Me voy. Ya eso no va conmigo. Iba bien hasta que se presentaron estas dudas. ¿Me voy? ¿Qué haces? ¿Te vas o decides lidiar con tus dudas? Y ese es el nombre de la serie que estamos viendo. Lidiando con tus dudas. Diga conmigo, lidiando con mis dudas. Y el primer tema es, considera tus opciones. Así que sigamos. ¿Por qué me encanta hablar de este tema y me encanta que sea el primero? Porque puedo contarle un poquito de mi trayectoria antes de tener hoy esta primera vez de compartir con ustedes. Y ya les estuve adelantando algo, la gente pregunta y ahora voy a esto, ¿no? Me encanta el tema porque usted va a darse cuenta de algo y que en la iglesia podemos coincidir es que todos tenemos dudas. Levante la mano a alguien aquí que no tenga dudas. Quiero usar esta camisa de mi primera vez para que me la autografíe. Le regalo el pecho si quiere. Aquí póngalo. ¿Alguien tiene dudas? Todos tenemos dudas. Levante la mano quien tiene dudas. Todos tenemos dudas. Por eso me encanta este tema, porque aquí está nuestro punto de encuentro. Tus dudas. Todos tenemos dudas. Un poquito para contarles, no puedo tomar mucho tiempo, pero sí hacerles un remix rapidito, un popurrí de ciertas ocurrencias de la vida de Emilio. Cuando yo estaba estudiando una carrera, yo ahí conocí al Señor. Ahí conocí a Cristo. Y recuerdo que el semestre, cuando yo no tenía a Cristo, sacaba 6 sobre 10, así calificaban en la universidad. Y cuando lo seguía a Cristo, saqué en todas las materias 10. Uf. Lo que a mí me faltaba era sabiduría de lo alto. Y me estaba yendo bien, exponía. Y en una clase de exposición, hablé muy bien porque había recibido al Señor y gente lloraba. Yo hablaba de ética laboral y la gente lloraba en las charlas. Hablaba de administración de empresas y alguien terminaba llorando. Hablaba de recursos humanos y contaba algo que había aprendido y alguien terminaba llorando. Y en ese instante tuve esos momentos de crisis que a veces afrontamos cuando seguimos al Señor. En mi caso el Señor me dijo, esta carrera que estás haciendo no es lo tuyo, ven y sígueme porque tengo algo mejor para ti. Esa es mi vivencia cristiana, no necesariamente es la suya. ¿Sí, sí se comprende lo que digo? No estoy imponiendo aquí que tiene que ser algo así para que usted considere que vale la pena o es mejor. Y recuerdo que estando ahí en la universidad, el Señor me dice, venga, vamos para mi llamado, yo quiero hacerte de ti un pastor. Y mi cajita chiquita se llama de esta manera. Las personas que obran bien siempre les va a ir. La he escuchado quizás, ¿no? Desde chiquito el papá nos mira, hacemos una travesura y nos dice, mijito, si sigues portándote mal, ¿qué te va a pasar? Te va a ir mal. Eso es fácil de, ese argumento es fácil de sostenerlo porque pasa. Pero ¿qué sucede cuando los que obramos bien nos pasan cosas malas? Pero fíjese, yo tenía esto, bacán. Esto de ser pastor es ser de bien, ¿sí o qué? Es hacer cosas buenas. Entonces fui a contarle a medio mundo que había decidido dejar la universidad porque quería hacer algo bueno que Dios me había llamado a hacer. Y cuando fui a contarlo, le cuento que no necesariamente me pasaron cosas buenas. ¿Qué? ¡Pastor! ¡Qué vergüenza! ¡Pastor! No vas a conseguir ninguna esposa siendo pastor. Los pastores siempre andan en corbata, son aburridos. ¿Qué recibí a cambio? Dudas. Y mientras trataba de forjar el llamado, dije, bueno, ¿qué puedo hacer para llevar esta duda? Resulta que decidí tomar un trabajo, porque parece que hay cierta paz entre los papás y los hijos cuando trabajamos. Ante las locuras que queremos hacernos, consíguete un trabajo serio. Y yo fui a trabajar. ¿Ha sufrido las dudas de buscar trabajo? ¿Ha visto su currículum? ¿Ha visto su hoja de vida y dice, Dios mío, esta hoja solo ofrece dudas y no experiencia? ¿Quién me va a coger? Pero cuando ya tenía el trabajo, me encontraba con otro grupo de personas que me decía, ¿qué estás haciendo con tu vida? Yo ya soy empresario. No tienes que ser un asalariado, busca ser un empresario. Y yo, ¿has sufrido las dudas de lo que es querer emprender algo? Son un montón. Pero bueno, hagámosle a lo empresario. Y cuando te comienza a salir lo de empresario, te dicen, consíguete un trabajo seguro. Conseguí el trabajo seguro, pero igual se generaron más dudas. Para saltarme, un día ya logré ser pastor, tengo una experiencia previa antes de que ustedes me conozcan, y me fue súper bien, y nos está yendo súper bien, y de repente, pandemia. Y uno se llega a preguntar, ¿será que lo que estoy haciendo es lo que tengo que hacer? Momentos de dudas, ¿cuántos han tenido dudas aquí? Llévalo hacia su realidad. No sé cuál es su profesión, no sé cuál es su pasión. Esta es la mía. Pero todos tenemos dudas. Esa fue mi crisis. Y wow, no puedo creer, el pastor tiene crisis, el que me está hablando tiene crisis. Y es que el punto es que todos tenemos dudas y ya lo tenemos claro. ¿Cuándo van a parar esas dudas? Quizás no paren nunca. Por eso tienes que entender algo que puedes leer acá. Tener dudas no es el problema. Es lo que haces con tus dudas lo que puede hacer tu vida más complicada o más sencilla. ¿A qué nos referimos con esto? Yo vengo siendo cristiano desde los 18 años, ya tengo 37. Son 19 años de ver muchas experiencias, sirviendo como voluntario, sirviendo como laico y sirviendo como pastor un tiempo. Así he vivido estos 19 años. Y durante esos momentos he visto momentos de dudas como los míos. Personas como ustedes, como yo, han pasado esos momentos de dudas y he visto a gente decir, hasta aquí llegué con esto de ser seguidor cristiano. Yo me voy. Porque mi vida parecía ser mejor cuando no era cristiano. Porque mi vida parecía ser mejor cuando a mí no me habían dicho o Dios me había llamado a ser pastor. Parecía ser mejor, parecía ser más tranquila y dicen que se van. Resulta que han pasado 19 años y ahora que estoy viniendo acá me he reencontrado con algunos amigos que me dicen, Emilio, quiero volver a la fe. Porque cuando dudé me fui, y te quiero contar una gran noticia, durante todos esos 19 años sigo con las mismas dudas. Ninguna se ha resuelto. La diferencia es que después de 19 años tengo muchas heridas en el corazón. Muchas heridas que se hubieran evitado si hubiera lidiado con mis dudas. ¿Me sigue hasta ahí? El momento en que uno duda es un momento muy importante y quiero que esta mañana usted y yo aprendamos a amarlo. Quiero que los que ven este mensaje después en alguna plataforma o lo escuchen en alguna plataforma, siempre resuelvan en su corazón, no hay momento más increíble para un cristiano que el tener que lidiar con sus dudas. ¿Puedo obtener un amén a eso? Lidiar con tus dudas. ¿Por qué les digo esto? Una vez más, esto puede descomplicar su vida o la puede volver muy complicada. No te saltes el momento en que una duda te visita para irte, para alejarte. Simplemente enfrenta y lidia tus dudas. ¿Por qué a veces no hacemos esto? ¿Por qué a veces no enfrentamos o no lidiamos con nuestras dudas? Porque muchas veces hemos creído que a Dios no le encantan nuestras dudas. Dios no se siente ofendido por nuestras preguntas. Lléveselo en el corazón esta mañana. Dios no se siente ofendido cuando tú tienes dudas, cuando tienes preguntas sin respuestas. Dios no se siente ofendido. Parece que no entendemos eso porque nos han enseñado en la cultura cristiana evangélica, en la cultura de los templos, a que cuando alguien nos pregunta en la entrada, ¿cómo estamos? ¿Qué respondemos? Bendecido, prosperado y gloria a Dios. Parece que a Dios solo se lo honra cuando ponemos cara de seguridad y de nada de dudas. ¿Cómo estás tú? Bendecido. próspero. Gloria a Jesús. Y eso hace que muchas veces nos saltemos el proceso de enfrentar nuestras dudas. Y algo que les quiero regalar esta mañana es que el tratar con tus dudas, además de reservarte de muchas complicaciones de la vida, del camino, de alejarte de Jesús, el tratar con tus dudas te puede regalar muchos pilares de fe para tu futuro. El tratar hoy y tener una conversación con Dios y decir, aquí estoy, a pesar de mis dudas, puede regalarte grandes enseñanzas y grandes pilares para sostenerte en la fe. El tratar con tus dudas hoy día también te puede otorgar el momento que cuando venga la gran crisis, las dudas que nunca trataste no emerjan y te terminen ahogando. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Cuando nos saltamos ese proceso, cuando negamos las muchas veces que es duro seguir a Jesús, en ese instante nos perdemos pilares de fe. Y lo que va a pasar a futuro es que cuando menos lo pensemos, vendrá una gran crisis y ahí emergen todas las dudas de conjunto. Y terminan ahogándonos, terminan causándonos mucha distracción. ¿Le pasó en la pandemia? A mí sí. Y desde ahí dije, es emergente lidiar con tus dudas. Así que esta mañana quiero ofrecerle algo increíble para que sepa que no esté solo. Esta iglesia se caracteriza por siempre mostrarte en la palabra que no solo tú estás padeciendo el lidiar con tus dudas, sino que también hay gente en las Escrituras donde también vivió aquello. ¿Lo quiere ver? Vamos a Juan capítulo 6, versos 51, 69. Si lo tiene ahí, lo tiene en el hogar, también lo tiene aquí en las pantallas. Y aquí vamos a ver esto. Yo quiero que tú vengas aquí con tus dudas y consideres tus opciones con esto que vamos a leer. Juan capítulo 6, 51, voy a leer el primero de ellos y luego contarte un poquito el contexto. Aquí Jesús está hablando y dice, yo soy el pan de vida, el pan vivo, perdón, que bajó del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Juan capítulo 6, 51. Son palabras hermosas, palabras que hasta probablemente tú las has escuchado en algún ritual cristiano dentro de un templo, lo has escuchado en la Santa Cena, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, y lo tienes así, pero quiero llevarte a ver algo más. Este discurso, muy llevado al ritualismo a veces, o para darte una enseñanza de lo que representaba Jesús, su cuerpo, su sangre, el pan de vida, la sangre que nos perdona todos pecados. Pero quiero llevarte a un contexto. Este discurso está después de una serie de eventos espectaculares cuando tú sigues a Cristo. Y me refiero a los 12 que lo seguían. Estamos hablando de esos que se llaman también apóstoles. A veces les llaman apóstoles, a veces les llaman discípulos. Yo quiero hacer esa diferencia para que en la lectura usted vea que se está dirigiendo a los discípulos y a los discípulos. Atención a eso. Cuando está hablando Jesús esto, previamente a este instante, Jesús ha multiplicado los panes y los peces. Eso para mí sería el sueño si yo fuera director de un ministerio juvenil. Qué increíble que alguien llegara con una hamburguesa de McDonald's aquí y yo no tenga que dar de comer a todos los chicos que vienen a un servicio y yo diga, pasa esos panes para acá, désenlo a Jesús, Él los multiplica y tenemos 5,000 hamburguesas. Y resuelto el servicio, todos felices. O sea, quiero que trate de verlo un poquito contemporáneo. Jesús multiplica los panes y dice que la reacción de la gente que lo seguía, los discípulos y otras personas que seguían fue, coronemos a este Señor como Rey ya. Él es el Mesías. Él es el poderoso, Él es el que va a derribar Roma, Él es el que va a tirar todo esto abajo. Él es el que nos va a salvar, Él es el que nos va a guiar. Hace esa multiplicación y Jesús se da cuenta que lo quieren coronar en ese rato como el líder máximo, como el gran salvador. Y Él se aparta y dice, no, yo me voy a orar. Y se va de la escena. Sus discípulos lo siguen, Él está orando y les dice, ustedes por favor crucen el mar, están en esta orilla haciendo los milagros, y le dicen, cruce a la orilla de allá y espérenme que ya los alcanzo. ¿Qué es lo que viene después de esa multiplicación? Jesús caminando en las aguas. Dice que los discípulos, los doce, se internaron a remar y no podían, y Jesús los alcanza y va caminando. Imagínese también, camina sobre las aguas, tenemos en otros versículos, en otros pasajes, la historia de Pedro saliendo de la barca y diciendo, si tú eres Jesús, llámame y yo voy a ti. Y camina Pedro sobre las aguas. Imagínate lo que es ser uno de esos 12. Acabas de ver cómo multiplican el pan, cómo la gente aclama a tu amigo, el líder, cómo tú eres de los mejores compadres del líder. Estás cerquita. Y ahora camina sobre las aguas. Si yo fuese uno de esos 12, diría, estoy hecho. Automáticamente, un reposteo de Jesús me equivale a tantos más seguidores. Estoy hecho. Estoy en el círculo y estamos viendo a la persona que es. Qué impresionante cuando tú decides seguir a Cristo y todo va saliendo. Todo va saliendo. Todo va saliendo. La gente que se quedó en esta otra orilla, los discípulos ya están allá con Jesús. Están, pero imagínate lo que es ser el 12 acá en esta otra orilla. Cuando hoy aparezcan las personas, ya vienen con toda la efervescencia de la multiplicación de los panes. Y queremos más porque hay más seguidores. Esto la rompió, esto rompió el internet. La noticia de que los panes se multiplicaron, ¡puf! Más seguidores. Y esta gente pasa porque dice, queremos más de Jesús. Y pasan a la otra orilla. Y cuando pasan a la otra orilla, dicen, Jesús, ¿cuándo cruzaste? Estamos sorprendidos. Y Jesús les responde, ustedes no vienen a mí por las señales que hago. Ustedes vienen para que les dé de comer. Y ahí Jesús dice estas palabras. Leamos los versos que siguen. Una vez más este y después los que siguen. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Verso 51. Verso 53. Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. Verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Verso 55 y 56. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, mire cómo lo hago yo. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Cuántos van siguiendo el discurso de Jesús? Estoy presentándoles uno de los discursos más polémicos que Jesús dijo en ese rato. Ahora ponte en el camino de los 12. Son muchas obras, muchas multiplicaciones, muchos milagros. Tu mejor amigo camina sobre las aguas. Eres el más bacán por ser de los 12 que están cerca. Y de repente este hombre se para a decir, inauguramos el canibalismo. Coman mi carne, beban mi sangre. ¿Cómo te sentirías siendo el mejor amigo de alguien que dice, cómanme, bébanme? ¿Cómo te sentirías? Hay días y días cuando uno sigue a Jesús. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando Jesús se sale de la cajita? Los 12 lo tenían en una cajita donde decían, aquí se viene lo popular. Jesús es muy popular. Y de repente ese día, él se levanta con ganas de decir algo muy impopular. Algo muy controvertido. Impopular también porque tenía un simbolismo en su tiempo. Él lo que estaba diciendo es, si ha descendido maná y se ha multiplicado pan alguna vez en la naturaleza, el que está aquí es el verdadero pan. Y eso causó una polémica entre los fariseos que también estaban entre esos discípulos tratando de observar cuándo él podía fallar o decir algo controvertido. Y aquí lo comienza a decir, versos 60 y 61. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban estas cosas por lo que había dicho, les reprochó, ¿esto les causa tropiezo? Más o menos les dijo lo siguiente, ¿esto les ofende? Hoy en día somos la generación de los ofendiditos, ¿verdad? Hoy en día parece que hay que caminar así en cristales para poder decir las cosas. El 8M es un día de cristales ya. Es un día de ofendiditos. Es un día donde es difícil hablar. Volviendo al tema. Jesús les reprocha y les dice, ¿esto les causa tropiezo? ¿Esto les ofende? Y ahí tú ves la acción. Muchos de sus discípulos exclamaron esto. Versos 66 y 67. Desde entonces, muchos discípulos, recuerda que acá están los discípulos que son los 12, pero muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Ya no era cool andar con Cristo. Hay días en que nos despertamos y no es cool andar con Jesús. Hay días en que Dios cambia y nos quiere enseñar algo y ya no es tan cool seguir a Cristo. ¿Y qué viene a nosotros? Las dudas. Yo me imagino a Pedro, Juan, Andrés, Judas, mirándose y diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando con el multinivel que se nos está yendo la gente? ¿Qué está pasando con las ventas de Herbalife? ¿Qué está pasando con esto, con otro, con el negocio? Se está cayendo. ¿Qué pasó? Acabo de recibir un unfollow. Hoy en día la tragedia más grande es que te den un unfollow, ¿no? Mi life ya no tiene 100 seguidores, no tiene 100 visualizaciones, tiene solo 20. En ese rato me imagino que Pedro dijo, y déjeme ser un poco imaginativo. Paremos el programa un ratito, Jesús, al camerino, llévenselo al camerino, tiene fiebre, le vamos a dar una pastillita. Esto de ustedes no escucharon, ¿escuchaste eso de comer la carne? No, quédate con los panes, quédate en ese milagro, no vayas más allá. Esto no está pasando, corten, ya vuelve, camerinos, ya volvemos con el programa. Hay momentos en que lo que Dios hace parece no tener sentido en nuestro caminar. Y entran las dudas. Y ocurre lo siguiente, en los siguientes versos. Desde entonces, como lo había leído, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Y Jesús se torna a los otros discípulos, a sus 12. Estos estaban yendo, y Jesús se voltea a los que estaban más cerca de él y les dijo lo siguiente. Así que Jesús le preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? ¿También ustedes están dudando y quieren marcharse? ¿Qué te conté al inicio de la serie? ¿Qué haces con tus dudas? ¿Lidias con ellas o te marchas? ¿Te vas? Y dejas el camino. Aquí están estos recibiendo el mismo momento que tú y yo alguna vez hemos pasado al seguir a Cristo. Porque ¿qué pasa que cuando seguir a Cristo se vuelve costoso? ¿Qué pasa cuando lo que Dios hace se va de la cajita donde tenemos al Señor? Una vez más, mi cajita era siempre que obre bien, me va a ir bien. La cajita de ellos era ¿cuál? Este es el Mesías. Este es al que lo va a seguir toda la gente a la revolución. Y de repente nos quedamos sin seguidores. Jesús, how dare you? ¿Cómo te atreves a haber hablado esto? ¿Cómo te atreves a haberlos ofendido? Yo me imagino a Pedro pensando, mejor estar con mi suegra que seguir con este. No entendieron. Bueno. Y es importante tener esos momentos cuando podemos pararnos al espejo en nuestro caminar cristiano y decirnos a nosotros mismos en el espejo en la mañana, ¿acaso tú también quieres marcharte? Se puso difícil. ¿Tienes dudas? A mí me ha pasado. Pero lo lindo de que Jesús le hizo esa pregunta a sus discípulos y que tú te las hagas también cuando tengas dudas, por favor, párese en el espejo y véase, a pesar de sus dudas, y diga, estoy con dudas, pero mírese al espejo y pregúntese, ¿quieres marcharte también? Porque muchos cuando dudaron se marcharon. Pero cuando Jesús les hace esta pregunta pasa algo lindo, y Pedro es Pedro, caramba, por más que sea un loco o un lanzado o, ¿cómo se dice?, un impulsivo. Pero Pedro en ese momento le regala esta respuesta a la pregunta de Jesús. ¿También quieres marcharte? Y él responde así. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? ¿Puede leer conmigo eso y repetirlo? ¿A quién iremos? Dígalo una vez más. ¿A quién iremos? En casa, dígalo. ¿A quién iremos? Esto es impresionante porque hizo un ¡buah! Ante las dudas, una persona respondió y dijo, Señor, ¿a quién iremos? seguido de... Bueno, quiero decirles algo antes de lo que vamos a leer a continuación. Y es algo que a veces nos saltamos. Esta pregunta de a quién iremos nos muestra lo siguiente. Una gran verdad. Cuando tú decides alejarte de Jesús, estás decidiendo acercarte a algo más. Y no lo pase. No pase esto de aquí, porque cuando Pedro dice, ¿a quién iremos? Él está diciendo, ¿a quién iremos? ¿A ti o a algo más? Y cuando tú decides alejarte de Jesús, entiéndelo, siempre te estás acercando a algo más. No es que tú pasas a ser un adulto independiente, con gustos, bien de mentes. Bueno, algunos no entienden eso. No pasas a ser un adulto independiente. Tú pasas a acercarte a algo más. Cuando te alejas de Jesús, pasas a acercarte a algo más. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Y por qué hago esto que usted repita, a quién iremos? Porque hay algo clave esta mañana y esto es una gran enseñanza que usted tiene que grabar. Léala conmigo si quiere. Cuando tengas dudas, no debes solo considerar tus preguntas, sino también debes hacer como Pedro. Considera tus opciones. Diga conmigo, ¿a quién iremos? Cuando estés con dudas, sí, plántate, mírate al espejo y di, wow, ¿quieres marcharte? Sí, pero responde, ¿a quién iremos? Porque muchas veces nos alejamos porque no nos damos cuenta que hay que considerar opciones antes de tomar una decisión. Considera tus opciones. ¿A quién iremos? Pedro añade más en su respuesta. Y esto es hermoso. Léalo conmigo. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mi opción, considera tus opciones, palabras de vida eterna. Todo lo que tú consideres acá como opción nunca te entregará lo que Jesús te puede entregar, que es vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Puede haber en el mundo muchas opciones, gustos, gozo, alegría pasajera, puede haber placer, pero nada de eso, de esas otras opciones te puede ofrecer la vida eterna que hay en Jesús. Nadie te lo puede ofrecer. Nadie fuera de Jesús te puede ofrecer lo que Él ofrece al momento de dar vida eterna. Una vez más, cuando tengas dudas, no te quedes solo considerando las preguntas, sino también considera tus opciones. Y en este caso tenemos una opción hermosa que te ofrece vida eterna versus otras que nunca te van a entregar eso. Añade Pedro en el verso 69. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Me encanta eso. Hemos creído y sabemos. ¿Cuál es la única manera de saber? Vivir la experiencia. Elegir siempre, escojo las palabras de vida eterna. Y ahí pasarán cosas que te perderías si tú decides marcharte. Cuando a mí me decían, consíguete un trabajo, era muy abrumador la duda, pero igual yo decía, escojo las palabras de vida eterna. Venga, voy a encontrar el trabajo, pero igual abrazo las palabras de vida eterna que Jesús me regala y estaré ahí y buscaré hasta cuando se dé lo que Él ha hablado o ha pedido de mí. Por más difícil que sea, ¿me siguen hasta ahí? Cuando aparecía esto del trabajo y yo me veía a mí mismo y decía, pero esta lacra, ¿quién lo va a contratar? Decía, escoge las palabras de vida eterna, no escojas lo que tú crees de ti. Escoge lo que Dios habla de ti y dice de ti y lo que quiere de ti. Cuando venían los miedos de emprender, cuando me decían, nunca te casarás y encontrarás una mujer hermosa, yo me declaraba palabras de vida. Palabras de vida eterna. Y estoy feliz que cuando vinieron esas dudas, siempre escogí las palabras de vida eterna. Diga conmigo una vez más, ¿a quién iremos? Dígalo una vez más desde su corazón, ¿a quién iremos? ¿Ha tenido dudas? Considera tus opciones. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso aprende esto. Si nos alejamos de Jesús a causa de nuestras dudas, ninguna de nuestras preguntas van a conseguir respuesta. Ninguna. Si tú decides hoy alejarte de Jesús, Como te contaba, hay gente que después de 19 años viene y me dice, Emilio, aún sigo con las mismas dudas. El problema es que tengo muchos desastres en mi corazón y muchas cargas que nunca hubiese tenido si hubiese escogido palabras de vida eterna. No te pierdas ese tiempo de lidiar con tus dudas. No te pierdas ese tiempo hermoso que Dios te da para lidiar con tus dudas. Porque de esos van a nacer grandes pilares de tu fe. Cuando tengas dudas, di, no me respondas más, gloria a Dios, qué bien que estoy. No, di, esto ha sido una semana de dudas, pero sigo escogiendo palabras de vida eterna. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a eso? Palabras de vida eterna, todo el tiempo. Y te llevo a esta última reflexión. Puedes leerlo en tu pantalla o desde casa. ¿Tienes idea de lo que está en riesgo por tu decisión de ser seguidor de Jesús? ¿Tienes idea de lo que está en riesgo? Pues los discípulos no lo sabían. En el momento de esa duda nadie les contó, hey, Pedro, de ti van a escribir muchas cosas increíbles y se va a contar que tú caminaste sobre las aguas, vas a ser demasiado famoso. Ellos no tenían esa información. O Pedro no sabía que en el futuro ibas a viajar a otro país o a lugares como Estados Unidos e ibas a encontrar lugares que se llaman San Pedro. Saint Peter. Él no sabía esas cosas. Ninguno de los que estaba ahí. Yo tampoco sabía que hoy podía vivir lo que estaba viviendo por responder con palabras de vida eterna. ¿Tienes idea de lo que está en riesgo? ¿Tienes idea? Pues yo sí, porque lo he visto. Lo he visto en este tiempo y te invito a ponerte de pie para orar. Escoge palabras de vida eterna porque tú nunca sabes lo que está en riesgo al venir hacia el futuro y lo que Dios tiene preparado para ti. Porque si yo no hubiese escogido las palabras de vida eterna, nunca me hubiera casado con esta hermosa mujer. Nunca me hubiera enterado y no tenía la información de que esperaba una hermosa niña. Y nunca hubiera vivido el estar hoy por primera vez ante ustedes y empezar a conocerlos y a servirles con todo el corazón. ¿Tienes idea de lo que está en juego cuando sigues a Cristo? Antes tus dudas, siempre escoge palabras de vida eterna. Lee lo que está en tus pantallas. Considera tus opciones. Jesús siempre va a ser tu mejor opción. Repita conmigo, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Y abrace el presente que tiene a su lado, por favor. Abrace a la persona que Dios ha traído a su vida. Abrace a los amigos que ha podido hacer. Porque hoy lo que tiene fue en un momento en que usted dijo, voy a seguir escogiendo palabras de vida eterna. Considera tus opciones. ¿Cuál es nuestra mejor opción? Jesús. Palabras de vida eterna. ¿Cuál es tu mejor opción? Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás. En casa, acompáñanos a orar. Y hoy, Señor, gracias por habernos unido en esta reunión y permitirnos conocer que la Biblia no se guarda nada y nos muestra personas que enfrentaron grandes dudas, grandes temores, Señor. Y que en medio de todos esos temores, Señor, igual se confrontaron y dijeron, ¿acaso te habrías de marchar? Y no decidieron marcharse, sino que lidiaron con sus dudas. Y por eso consideraron opciones. Y hoy yo te pido que cada uno considere siempre esa opción hermosa que ha sido conocer a Jesús, la única opción que nos puede otorgar vida eterna. Señor, a los que estamos aquí, a los que nos ven, guíanos a tener un momento para decir, quiero la vida eterna. Y aunque el mundo ofrezca más opciones, nunca me marcharé, porque yo no le temo a mis dudas. Puedo hacer este camino aún teniendo dudas, en el nombre de Jesús. Y todos decimos un fuerte amén y amén. Gracias por haber estado aquí esta mañana. Que Dios les bendiga y que tengan unas semanas increíbles lidiando con tus dudas. Desde hoy, considera tus opciones. Jesús es tu mejor opción. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por estar aquí. Bendiciones.